Estos mosquitos me están enloqueciendo.
Ten paciencia, Marcos. Son como una nube antes de la tormenta. Escucha ese trueno. Una tormenta se avecina. Por lo menos se llevará a los mosquitos. ¿Cómo te va, hermano Pablo?
Pronto llegaremos a Perge y podré descansar.
Quizá debamos descansar una o dos semanas antes de hacer otro viaje. Tú no estás muy bien. Cuidado, Pablo, cuidado. Yo te sostendré.
Gracias, Bernabé. Y solo nos queda un paso más que atravesar. Creo que aguantaré a cruzarlo.
¿Qué?
Escuchen.
¿Qué pasa?
Ese sonido que ruge a lo lejos, en las montañas, por encima de la hondonada.
Yo lo puedo oír también.
¡Rápido! Subamos a ese farallón. Debemos salirnos de esta hondonada y pronto. Una inundación repentina baja hacia nosotros.
¿Una inundación repentina? ¡No puede ser!
Solo tenemos unos segundos. Ayúdame, Bernabé.
Sí. La lluvia ha puesto estas piedras muy lisas.
Tenemos que subirnos a ese farallón.
Marcos, métete debajo de su otro brazo. Así.
Vamos para arriba.
¡Me estoy deslizando!
¡Mira! ¡Mira! ¡El torrente se nos viene encima! ¡Apresúrate!
¿Cómo están, amigos? Estamos muy felices porque están listos para escuchar otra emocionante historia.
Suena como otra historia del tiempo de los apóstoles y de la iglesia cristiana primitiva, tío Daniel.
Correcto, tía Elena. Sucedió en el tiempo cuando la mayoría de la gente no había oído acerca de Jesucristo. Para llevar el mensaje a lo largo y ancho del planeta, muchos misioneros valientes y dispuestos a la aventura viajaron a diferentes lugares para hacerlo.
¿Y dónde ocurrió la historia de esta vez, tío Daniel?
Mucho de lo de la historia de hoy ocurrió en Asia Menor, o lo que hoy es conocido como Turquía. Es una región montañosa, con poblaciones diseminadas entre sus valles y a lo largo de la costa. Pablo había vivido la mayor parte de su vida en Tarso, en la esquina sureste de Turquía. Y fue ahí donde él realizó una buena parte de sus viajes misioneros.
No suena como un lugar muy agradable. Es sorprendente que Pablo haya podido realizar todos esos viajes y predicar tanto.
Creo que fue capaz de hacerlo, tía Elena, debido a su gran amor por el Señor. Él dependió de la promesa que Cristo le hizo. Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se demuestra mejor cuando la persona es débil.
Pues yo estoy muy interesada, esperando saber cómo escaparon del torrente.
Aparentemente Pablo enfrentó varios de ellos, tía Elena, porque él escribió acerca de peligros de ríos y también de ladrones y animales salvajes en las montañas. Nuestra historia de hoy se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14. La he titulado Aventuras en montañas tempestuosas.
¡Ay, Dios Todopoderoso! ¡Danos fuerza para escapar de este torrente!
¡Solo un poquito más, tío Bernabé!
¡Cuidado, hombres! ¡No nos vayamos a deslizar ahora!
Hemos llegado arriba.
¡Llegamos ya!
¡Alabado sea Dios!
Vean las rocas y los árboles que el torrente arrastra hacia la hondonada.
No hubiésemos tenido ni la más mínima oportunidad de escapar. Y en primer lugar, jamás debiésemos haber venido por este camino.
Pablo, estás temblando. Ten, ponte mi manto. Está un poco mojado, pero te protegerá.
Gracias. Gracias, hermano Bernabé.
Será mejor que te llevemos a un refugio.
Hay un sendero por sobre el borde del río. Podemos tomarlo e ir a Perge.
La tormenta está abatiendo también. Ven, Marcos, llevemos a Pablo a un refugio.
Al aproximarse el verano, la población costera de Perge se volvió caliente y húmeda. Los pantanos cercanos producían zancudos y mosquitos sin límite.
Bueno, Marcos, es tiempo de empacar otra vez. Pablo quiere cruzar la cordillera de Tauro e ir a las ciudades del altiplano.
Pero, tío, eso es peor aún que aquí. No se da él cuenta del peligro. Hay ladrones en los pasos montañosos. Tormentas de nieve en las montañas.
Estoy seguro que sí, pero él quiere.
Hay también esclavos fugitivos que se mantienen con cuchillos. Hay algunas patrullas romanas armadas, pero no suficientes como para detenerlos. Nadie en su sano juicio viajaría por esos caminos a menos que fuera bien protegido.
Debes recordar que Pablo tiene una misión especial asignada por el Señor.
Pero, tío, y los senderos son lisos y los precipicios empinados. Dicen que la nieve de las montañas se está derritiendo rápidamente y que los ríos son traicioneros.
Marcos, yo no creo que ninguno de esos peligros persuadiría a Pablo a cambiar sus ideas. Además, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo más con el calor del verano que viene. Algunas familias de Perge ya están empacando para ir a sus casas de veraneo en las montañas.
Entonces, regresémonos a Jerusalén. Hay muchos en Israel que necesitan oír el Evangelio.
¿Qué es eso de regresar a Jerusalén, Marcos?
Marcos piensa que debiésemos regresar a Antioquía de Siria o a Jerusalén.
Dentro de pocos días saldremos para Antioquía de Pisidia.
Algunas familias de Perge ya están empacando para ir a sus casas de veraneo en las montañas.
Entonces, regresémonos a Jerusalén. Hay muchos en Israel que necesitan oír el Evangelio.
¿Qué es eso de regresar a Jerusalén, Marcos?
Marcos piensa que debiésemos regresar a Antioquía de Siria o a Jerusalén.
Dentro de pocos días saldremos para Antioquía de Pisidia, al otro lado de los montes.
Pero eso está como a 200 kilómetros de caminos ásperos y pedregosos.
El Señor nos guiará como lo ha hecho en el pasado.
Es un plan descabellado. Te morirás antes de llegar allá. Yo me regresaré a Jerusalén.
Quédate con nosotros, Marcos. Te necesitamos. Necesitamos tus memorias personales de Jesús y tu capacidad para escribir. ¿Recuerdas los milagros en Chipre? El Señor nos cuidará.
Un soldado de la cruz puede soportar dificultades, Marcos. Las ciudades del norte están sobre las grandes rutas comerciales. Desde allí nuestro mensaje puede ir a docenas de países. Pero si tienes miedo, puedes regresarte. Yo no puedo impedírtelo.
Yo tengo que regresarme a Jerusalén en el próximo barco.
Marcos, no nos abandones.
Voy a empacar mis cosas.
El que pone la mano sobre el arado y después mira atrás nos sirve para ser misionero del Señor.
Debemos ser pacientes con él, Pablo. Está joven.
Tú eres demasiado suave con él porque es tu familiar.
Todavía creo que llegará a ser un gran misionero.
Pero no conmigo. Mejor es que nos preparemos para salir dentro de unos pocos días.
Está bien. Me hará falta, Marcos.
Marcos embarcó de regreso a Jerusalén. Poco tiempo después, Pablo y Bernabé se prepararon para adelantarse en los montes. Muchas familias de Perge estaban también saliendo hacia los montes, llevando sus ganados consigo a sus pastos veraniegos.
He logrado hacer arreglos para que vayamos con esa caravana hasta los pastos veraniegos. Quizá ya podamos unirnos con alguna de las caravanas mercantes que van para Antioquía.
Muy bien. Eso hará que sea un viaje más placentero.
Y más seguro. Esa es la señal de partida para la caravana.
El solo contemplar esas cimas es tan refrescante. Casi no puedo esperar a llegar ahí.
¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Dejando la ciudad detrás, lentamente la caravana subió desde el valle. Pocos días después, se hallaban en los bosques de robles y abetos. Cuando llegaban a prados verdes, algunos de los viajeros se apartaban de la caravana para quedarse en sus casas de veraneo, que generalmente eran construidas con barro, piedras y ramas. Más arriba, en las montañas, llegaron a cataratas y ríos correntosos. Cruzaron puentes colgantes de cuerdas y palos. Varias veces tuvieron que vadear corrientes heladas. Hubo días en que el viaje fue placentero, con una multitud de aves llenando con sus cantos los bosques de cedros, juníperos y cipreses, y las abejas zumbando del jazmín al laurel y de este a las violetas. Hubo también días en que los vientos helados aullaban en los pasos de las montañas. Los viajeros se ajustaban el cuello de sus abrigos de piel de oveja y seguían avanzando paso a paso. Por las noches, los viajeros hacían grandes fogatas y se acomodaban cerca del fuego, enrollados en cobijas de lana o pieles de oveja.
Ay, es rico tener este fuego ardiendo.
Estoy seguro de que esta noche congelará, así que es mejor que nos aseguremos que hay suficiente leña. Bernabé, ten un poco de pan con queso.
Comida como para un rey.
Ay, yo me voy a acostar. Nos levantaremos antes de que salga el sol.
Espero que mañana alcancemos o encontremos alguna caravana más grande. La nuestra ya es solo unas pocas familias y unos cuantos mercaderes. No es suficientemente segura. Pablo. Pablo, ¿ya te dormiste?
Después de pasar 5 o 6 días en los montes, los misioneros llegaron a la meseta central y entraron en la provincia de Galicia. Los caminos se llenaron más y más de caravanas que se dirigían a Antioquía de Pisidia y otras poblaciones. Pablo y Bernabé continuaron durante varios días caminando hacia el norte por la orilla del bello lago Limay, donde centenares de cigüeñas y garzas andaban pescando por las aguas poco profundas y pantanosas de las orillas. Al norte del lago, al pie de los montes, llegaron a Antioquía de Pisidia, también llamada Antioquía de los Cerros.
¡Ya llegamos, Bernabé! ¡Lo logramos!
No sé cómo, Pablo.
Ay, yo jamás lo hubiera logrado sin la ayuda del Señor y la tuya, por supuesto.
Cuéntame algo acerca de esta Antioquía.
Es una ciudad muy griega, pero los romanos tienen una guarnición aquí. También hay una colonia judía de buen tamaño y tienen una sinagoga. Creo que podemos establecer una fuerte iglesia cristiana aquí, y de ella el evangelio se difundirá a lo ancho y a lo largo de la región.
Así que primero iremos a nuestros hermanos judíos.
Exactamente. Ven, busquemos un lugar donde quedarnos. El sábado está por comenzar.
El sábado, Pablo y Bernabé entraron temprano en la sinagoga. Se colocaron sobre la cabeza esa especie de boina llamada talit, que los identificaba como judíos, y se ubicaron en los asientos reservados para los rabinos visitantes. Los adoradores rara vez tenían rabinos visitantes, y esto causó algo de emoción.
Me pregunto quiénes serán.
Parecen verdaderos israelitas. Todos están ahí sentados.
Están sentados en los asientos de los rabinos.
Tal vez vienen de Jerusalén.
Es muy temprano para recolectar tributos para el templo.
Ahí viene nuestro Hassán. Llega.
Bienvenidos a nuestra humilde sinagoga, hermanos. ¿De dónde son?
Yo soy Bernabé de Chipre y Jerusalén. Este es el rabino Saulo de Tarso, quien estudió bajo la dirección del famoso Gamaliel en Jerusalén y durante un tiempo fue miembro del concilio.
¿Rabinos en Jerusalén?
Sí, uno estudió bajo el gran Gamaliel.
¡Maravilloso!
Algo muy importante debe traerlos acá.
Nos sentimos honrados, hermanos. Si desean decirle algo a la gente, pueden hacerlo.
Te agradezco por el privilegio. Veo que también tienen aquí muchos temerosos de Dios.
Sí, muchos de los gentiles de Antioquía han llegado a conocer al Dios verdadero.
Muy bien. Yo comenzaré. Hombres de Israel y todos los demás que reverencian a Dios, el Dios de esta nación de Israel escogió a nuestros antecesores y les dio honra en Egipto, sacándolos gloriosamente de la esclavitud, y los alimentó durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en Canaán.
Pablo relató la historia de Israel y la hizo llegar hasta Jesús.
Es uno de los descendientes del rey David, llamado Jesús, quien es el Salvador de Israel, enviado por Dios.
Jesús de Nazaret.
Eso no puede ser así.
Murió en la cruz, murió en la cruz.
No, dijeron que era mi impostor.
Dios resucitó a Jesús y fue visto muchas veces durante los días siguientes por los hombres que le habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Estos hombres han dado testimonio constante de esto en lugares públicos.
¿Cómo puede ser? Dinos más, queremos saber más.
¿Pero qué significa eso?
Escuchen, hermanos. En este Jesús hay perdón de sus pecados. Todo aquel que confía en él es liberado de toda culpa y declarado justo, algo que la ley judaica jamás pudo hacer.
¡No!
¡Pablo es un falso mensajero!
¿Quieres decir que los gentiles no tienen que llegar a ser judíos por encontrar a Dios?
¡Tengan cuidado, hermanos! ¡Tengan cuidado! No dejen que estas palabras que el profeta pronunció se les apliquen. Miren ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara.
El servicio se da por terminado. Regresen todos a sus casas.
Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los que no eran judíos de nacimiento les pidieron que en el siguiente sábado les hablaran también de estas cosas.
Pablo y Bernabé, vénganse con nosotros.
Si tienen que contarnos más.
Queremos oírlo todo de principio a fin.
Lo que dicen parece ser cierto. Sí, díganos más.
Muchos de los que temían a Dios y algunos de los judíos siguieron a Pablo y a Bernabé por la calle, haciéndoles preguntas y escuchando atentamente a sus respuestas. Y muchos se regocijaron en las buenas noticias acerca del amor de Dios. Durante el transcurso de la semana, Pablo y Bernabé visitaron a muchos en sus talleres y hogares y les hablaron de Jesús. Pero ya algunos de los dirigentes judíos estaban preocupados por el mensaje de Pablo.
Debemos mantener los ojos sobre este Saulo de Tarso. Puede sacar a mucha gente de nuestras tradiciones.
Lo vigilaremos donde quiera que vaya.
Y el próximo sábado estaremos listos para enfrentarnos con él contradiciéndole.
Bueno, bueno. Tenemos que proteger nuestra religión, aun si tenemos que echar fuera del pueblo a esos dos falsos rabinos.
Remendones, agricultores, mercaderes, entretenedores, sacerdotes y gente de toda clase de ocupaciones vinieron para escuchar el extraño relato de Pablo acerca del Mesías que murió y resucitó.
Silencio, silencio, Pablo está por hablar.
Silencio, silencio, no quiero perderme nada.
Hermanos, he venido a declararles que Jesús nos ha hecho libres. Por medio de la ayuda del Espíritu Santo, podemos depender de la muerte de Cristo para ser limpiados de nuestros pecados y justificados para con Dios. Queridos hermanos, se les ha concedido libertad. No libertad para lo incorrecto, sino libertad para amarnos y servirnos el uno al otro.
No eres un verdadero seguidor de Abraham. No hablas acerca de la ley. No.
Hermanos, ustedes deben atender a las palabras del Mesías viviente.
¡Hablas blasfemia!
¡Sí, habla fuera! ¡Fuera, maldito!
¡Déjenlo hablar! ¡Vamos, que hable!
¡No lo dejaremos!
Teníamos la obligación de anunciarles el Evangelio en primer lugar a ustedes que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, bueno, se la ofreceremos a los gentiles.
Gracias, Pablo.
Nosotros sí te escucharemos.
Creeremos lo que tú dices.
Sí, háblanos. Háblanos del Evangelio.
Esto sucede como lo mandó el Señor al decirme: te he puesto como la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra.
¡Gloria a Dios!
Ahora podemos venir a Él.
¿Quieres decir que no tenemos que hacernos judíos antes de venir a Dios?
Desde que Cristo vino, ya no hay judío, ni griego, esclavo o libre, porque todos ustedes son uno en Cristo.
¡Lárgate!
¡Estamos heridos! ¡No lo dejen oscurecer nuestra sinagoga de nuevo!
Los gentiles gritaron de alegría cuando Pablo se bajó de la plataforma y salió. Multitudes se reunieron alrededor de él afuera en la plaza. Se regocijaron con el mensaje de Pablo y se lo dijeron a sus amigos y familiares. Pero las dificultades estaban creciendo. Algunos de los líderes judíos de Antioquía odiaban a Pablo por sacar tanta gente de su control. Entonces, trazaron un plan para librarse de los misioneros. Primero, hablaron con algunas de las mujeres influyentes de la ciudad y las provocaron para organizar una revuelta en contra de Pablo. Poco después, una multitud furiosa se reunió fuera de la casa en que Pablo y Bernabé hacían sus reuniones.
Pablo, afuera hay una turba y se están enfureciendo.
Yo no les temo.
Es una turba de rufianes.
Mejor es que ustedes dos huyan.
Este lugar ya no es seguro.
No podemos correr como conejos asustados. Somos mensajeros del Señor Jesús.
Hay muchas otras ciudades que necesitan su mensaje, hermanos. Nos han enseñado bien. Nosotros podemos atendernos.
Él tiene razón, Pablo. El Señor mismo dijo: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra.
Está bien. No me gusta huir, pero creo que es lo mejor. Sin embargo, volveremos, hermanos.
porque ustedes son nuestros hijos en el Señor y nosotros los amamos.
Pablo y Bernabé salieron. La turba enfurecida los rodeó y los llevaron a empujones y empellones por las calles de Antioquía hasta sacarlos de la ciudad. Los nuevos creyentes trataron lo mejor que pudieron para evitar que la turba les hiciese daño a sus amados maestros, pero fueron casi impotentes. Finalmente, la turba dejó ir a los dos misioneros.
¡Ahora que están fuera de la ciudad, quédense fuera!
¡Afuera y no regresen jamás!
¡La próxima vez nos veremos al jueves!
¡No tenemos gente como ustedes en esta ciudad!
¡Ahora váyanse o los apedrearemos!
¡Apedrenlos! ¡Apedrenlos! ¡Apedrenlos!
¡Mira qué están haciendo! ¡Mira!
¡Se están quitando las sandalias y están golpeándolos una contra la otra!
Hemos cumplido con nuestro deber al anunciarles el Evangelio. Nosotros somos inocentes. Ustedes han hecho su decisión. El polvo de nuestros pies será juicio contra ustedes y su ciudad.
¡Lárguense de aquí!
¡Fuera!
¡Y no vuelvan más! ¡No vuelvan!
¡Fuera! 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 ¡Vamos!
Vamos, Pablo. Vamos, Bernabé. Nosotros los encaminaremos tantas horas más para estar con ustedes.
Nunca olvidaré su amor y cuidado por mí, hermanos. Vivimos por el poder del Espíritu Santo, así que sigamos su conducción en todo aspecto de nuestra vida. Confío en el Señor, quien les dará a ustedes ayuda para crecer y ser fuertes en la fe.
Pablo y Bernabé se hallaban de camino otra vez, esta vez en una carretera militar rumbo a la ciudad de Iconio, distante a unos 3 o 4 días de camino a pie.
Bernabé, ahí está la ciudad de Iconio, fundada por los soldados romanos hace muchos años.
Estoy feliz de verla después de toda esa carretera seca que hemos andado. Se ve realmente verde.
¡Ay, qué montón de huertos y viñedos!
¿Eh? ¿Quién es ese que corre hacia nosotros? Parece como que nos conoce.
¡Bendito sea Dios! He estado esperándolos.
¡Bendito sea Dios! ¿Y tú eres?
Onesíforo de Iconio. Y algunos amigos me han contado acerca del evangelio que ustedes traen. Tienen que hospedarse en mi casa mientras estén en Iconio. Es un lugar humilde, pero allí estarán más cómodos que en el hospedaje.
Ese es un gesto muy amable de tu parte.
Entonces, síganme. Yo también soy temeroso de Dios y asisto a la sinagoga. Espero que ustedes puedan tener la lectura y la plática este sábado.
Claro que podríamos, a menos que el Hassán haya sido envenenado por algunos de los líderes judíos de Antioquía.
Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio casi un año. Más y más gente venía a sus reuniones. No pudieron reunirse en la sinagoga durante mucho tiempo porque los líderes judíos no lo permitieron. Según la tradición, la casa de Onesíforo llegó a ser la primera iglesia cristiana en Iconio. Amigos, vecinos, esclavos y amos se reunían para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero había algunos a quienes no les gustó lo que veían y oían. Más bien, se llenaron de odio y de celos, de tal forma que organizaron una turba para apedrear y expulsar a Pablo y Bernabé de la ciudad. Así que un día, mientras Pablo estaba hablando,
¡detengamos a estos falsos maestros! ¡Están causando luchas y divisiones en nuestra gran ciudad! ¡Hacen que los ciudadanos sigan a otro rey que no es el César! ¡Llevémoslos ante la corte de la ciudad! ¡Sean juzgados por traición!
No hemos hecho ninguna cosa mala. Ya lo han dicho así las autoridades de su ciudad.
Pero ellos quieren verlos de nuevo. ¿Irán ustedes pacíficamente? ¡Ellos han dado la orden!
No vayas, Pablo. Aquí hay un hombre que me contó de su plan. No tendrás oportunidad de llegar ante las autoridades. La turba te apedreará en el camino.
Entonces, ¿qué debo hacer?
Podemos sacarte de la ciudad a salvo.
¿Sugieres que huya? Yo no puedo huir como perro asustado. ¿Qué pasará con todos los creyentes de este lugar?
Tienes que dejarlos en las manos de Dios.
Muy bien. Pero volveremos. Volveremos por la gracia de Dios.
Así pues, Pablo y Bernabé huyeron de una turba, yéndose de Iconio a otra ciudad. Pero detrás de sí dejaron un fuerte grupo de creyentes, la primera iglesia cristiana de esa era. El Evangelio de Jesucristo fue cambiando los corazones y las vidas de la gente, aún en los lugares más remotos, en las ciudades de las montañas de Asia Menor. Había muchas más aventuras para Cristo que les vendrían a Pablo y Bernabé en esas montañas tempestuosas.